desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y hoy acompañado una vez más por Gastón Sirio desde Uruguay, aunque entre comillas desde Uruguay hoy, pero sigue siendo Uruguay, sigue siendo sudamericano. Y por supuesto Marcelo Jiménez, que ya lo vieron en las, ¿cómo se dice? Reacciones desde el fondo norte que tuvimos después del partido. Bienvenidos muchachos, démosle la palabra primero al invitado, ¿no Gastón?
Marcelo. Sí, claro. Adelante Marcelo.
Adelante Marcelo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Pues aquí, increíblemente feliz que me hayan invitado al podcast, ahí para hablar un poquito de este partido que fue más que especial, que se rompió la mala racha, y pues de qué manera, 5 golitos, papá.
Gastón.
Precioso, Pablo, precioso, precioso, ¿no? Es que la verdad fue un partido que nos merecíamos, ¿eh? Mirá que los últimos episodios fueron sufridos, nos merecíamos tener uno alegre. Y también, mira, para sumar en esta alegría, qué lindo video hiciste para el inicio. Me estaba acordando de cuando fui ahí, vi toda la gente que pude saludar ahí, la vi en el video y la verdad, súper contento. Ya hasta me subiste más los ánimos de lo bien que venía para este episodio. Así que con todo, Pablo, manita 5-0, precioso, todo, episodio de oro hoy.
Sí, no, la verdad que sí, ni para qué quejarse, un tremendo partido. Gente, por ahí yo mencioné que mucha gente me ha dicho, ¿verdad? Obviamente, para los que no incluí en el video, lo siento mucho, no hay espacio para todo el mundo. Algunas personas que sí, que por ejemplo, hay algunas personas solo... dijeron nada más el marcador, pero ellos me habían dicho que Ordaz iba a meter gol, por eso yo le mencionaba a Julio. Sí había bastante gente que quería, miren, noté bastante gente, obviamente todos querían ya que van a volver a meter gol, eso es evidente. Es evidente que muchos quieren que David Martínez meta gol, que bastante gente. Y también Ordaz, también hay gente que quiere que Ordaz meta su gol y que Ordaz pueda jugar. No metió gol ese día, metió gol al siguiente día. Con el LAFC 2 en una jugada que ya veremos cuando estemos viendo ahorita los highlights en unos minutos. Les voy a decir que si hubiese hecho la misma jugada que hizo al día siguiente, quizás pudo haber metido gol. Pero bueno, pero lo que sí llama la atención es que nadie le pegó al resultado. O sea, sí. nadie le pegó al resultado. Todo el mundo pensó que iba a ser un partido un poco más cerrado de lo que al final terminó siendo. Nashville, la verdad, ni siquiera metió las manos. Pero bueno, fue un partido muy bueno. Vamos a estar platicando de eso. Vamos a estar platicando, por supuesto, de qué nos pareció el desempeño de David Martínez, que volvió a tener minutos. También vamos a hablar, por supuesto, del que Buanga finalmente metió gol. Por ahí un tuit que puse que me gustó mucho, que lo tuve que editar rapidito porque Leito volvió a meter el gol. En fin, todas las cosas de las que vamos a platicar el día de hoy. Y sí, por supuesto que vamos a tener que hablar de Giroud, porque hace unos minutos antes de que saltáramos, Fabricio puso un tuit que prácticamente ya es la última, ¿no? O sea, esto ya es en cuestión de horas, quizás que se pueda al menos hacer, si no oficial por el club, por lo menos ya oficial por Tom Boger, que prácticamente es el que nos da como oficiales todas las contrataciones, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, cuéntenme, ¿cómo ustedes, rapidito, ¿sí? una intro nada más de este partido para ustedes, resumidas cuentas, rapidito, vamos, empezamos con Gastón.
Wow, un partido que, como bien decía, no se puede pedir más. Creo que fue excelente en todas las líneas, rendimientos altos de jugadores que lo necesitaban para sumar confianza, muy importante el gol de Kike Olivera, muy importante el gol de Atuesta, sobre todo lo de Buanga, que vuelva a los goles. Sí, metió 2, pudo haber metido 4, y eso es lo que me deja tranquilo, que el tipo se encuentra las chances que el equipo le está generando. Entonces es cuestión de tiempo de que vuelva a ese ritmo del año pasado. Y la verdad, Pablo, si me decías que íbamos a meter 5 a Nashville, no te creía. Cuando me preguntaste, yo te dije 3-0 y ya me parecía demasiado.
Sí.
Porque Nashville es, si te preguntan cuáles son las mejores defensas de la MLS, y uno de los primeros nombres que te sale es Nashville.
Pero no estaba así, mi hermano.
5. No estaba así, mi hermano, es cierto, pero igualmente. Sí. Es un equipo que defiende muy bien en colectivo, que se cierran muy bien atrás en bloque. Y haberles podido generar tanto, porque fueron 5 goles, pero ahorramos varios. Mencionabas ahí en la previa uno que erró Quique, Buanga también se perdió algunos, entonces muy buenas sensaciones más allá del marcador que evidentemente es inmejorable.
Sí, sí, vamos a hacerlo rapidito.
Bueno, también hay que poner en la palestra a Tillman, que Tillman gracias a él fue el primer gol, además que él generó el penal para que anotara Denis, pero ante todo lo que decía en el video, o sea, se conjugó todo tan bien que el equipo funcionó pura maquinita. Se vio a Buanga pues de una manera increíble, se puso el equipo a los hombros, hizo dos goles, una asistencia, si no me equivoco, ¿verdad? Una o dos, no estoy seguro, sí. Pero bueno, la cuestión es de que se puso el equipo a los hombros y pues funcionó. Y como Gastón dice, yo también te hubiera dicho, yo no le doy un resultado de más de dos goles al equipo. O sea, no lo vislumbraba a un 3-1, un 2-0, pero pues se dio la sorpresa y ahí estamos.
Sí, sí, la verdad que se dio la sorpresa. La sorpresa es que se cayó Gastón ahorita de la... De la conexión, esa fue la sorpresa más grande ahorita. Pero bueno, sí, mira, me parece que en los ánimos afuera del estadio, con la gente que yo hablé, claramente, o sea, era, ya regresó hasta la sorpresa fue que se fue Gastón, dije ahorita que te fuiste. Me pareció que los ánimos afuera del estadio decían que iba a ser un partido más cerrado. Yo incluso dije un 2-0. Pero vamos a saltarnos rápidamente a lo que fueron los highlights del partido. Esperemos que no nos baje el video esta vez YouTube por unos segundos. Pero si lo hace, ya saben, gente, en Twitter no lo hacen. Ahora sí tengo permiso, YouTube. Le estoy susurrando ahorita al algoritmo. Tengo permiso para poner este video. Arrancamos con una alineación que, bueno, que aunque aparece Palencia por la izquierda, por ahí, en realidad era por la derecha, un Mukhtar que aparece en la alineación, pero yo nunca lo vi durante el partido, no sé qué onda. Palencia jugó por la izquierda, Palencia jugó por la derecha y Ryan por la izquierda. Ahí venía el primer gol, lo que decía, Tillman en un rebote, que por cierto me parece que es Aaron Long el que salta, la toca ahí. Y después el defensa, no sé, da un poco de error del defensa, pero bueno, se cayó y ahí viene ese primer gol. Ahí venía lo de Palencia, jugando por la derecha, ¡pam! Le pega duro, pero muy centrado, ¿eh? Y ahí viene el penal del que estábamos hablando, que le hacen a Tillman. La otra imagen iba muy al centro, la verdad. Mira, si la agarra un poco hacia el ángulo, probablemente hubiese sido gol. Había me parece que en esa toma ya parece que hubo un penal, porque la jugada realmente tiene dos posibles penales. Esa ya es la segunda parte de la jugada que están mostrando los highlights acá. Y después vendría el toque abajo, que pues penal, no toca la pelota para nada el defensa, ni qué alegar. Le tocaba y por supuesto se rompía la maldición. Denis Buanga metía su primer gol de penal, ¿no? Entonces, por ahí iba una jugada muy bonita. Tiro y ahí está Lloris para decir no. Aunque también iba algo centrada, seamos sinceros. No iba tan, que digamos así, al ángulo o algo así. Pero igual pudo haberse confiado el arquero. Por ahí venía otra jugada de nosotros que va a pegar en el palo Denis. Lo que estábamos hablando, ahí yo decía, es el hombre más peligroso que hay ahorita. O sea, qué bárbaro. Todas las que agarraba, desequilibraba la estrella en el palo. Y ahí viene el gol. Golazo de Denis Buanga, la pantalla que hace atuesta, por Dios santo, o sea, ahí viene Palencia, ¿no? Que decía yo, comentaba, pueden ver, está habilitado, está completamente habilitado, hace la pantalla atuesta. Decía yo, Palencia, cuando metió el gol, estábamos con Marcelo en la press box y precisamente yo le decía, ojo que Campos no está, pero Palencia está jugando un partidazo, le decía yo. Ahora, a ver no está jugando un partidazo, hay que ver si puede jugar un partidazo. Y justo cuando hablábamos más o menos de eso, ¡pum!, cae el gol. Por ahí viene una, la que se comió Quique, me parece, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí se baja y aquí tuve que poner una foto que tomó Gustavo, que no lo muestran en las cámaras de televisión, donde los dos jugadores, donde tanto Tillman como Bogus van y lo abrazan, porque en esa jugada yo sí sentí que se rompió por dentro, Kike, y ahí me sentí yo mal. Yo estaba enojado con él y ahí dejé de estarlo. Ahí viene la tremenda jugada también, un pase perfecto que le mete Ily Sánchez y, por supuesto, le falla el cálculo a Willis, el arquero, sale de su área muy mal con la mano y, por supuesto, tarjeta roja. Mira qué bonito pase le metió, la verdad. Y también el recorrido. Buen pique de Quique. Y sí, no, el recorrido de Quique es fantástico. Quique la definió ahí. Kiko la definió, pero el portero hizo, entre comillas, trampa, pues se equivocó. Ahí va otra vez la jugada. Muy buena, muy bien, muy bien.
Por... Pero fuera del área, bien expulsado.
Sí, bien expulsado. Ahí viene el gol. Ah, te toca, Gastón.
Y merecido, merecido además. Precioso porque fue a pase del Chamo. Que todos queríamos el gol, no se le dio, pero primer aporte, primera asistencia. Mira el movimiento de Kike en el área. Ahí cuando recibe Martínez.
Tiene dos opciones,
sí. Como bien le decías antes, tiene las dos chances. Es cierto, hace el movimiento buscando la pared, pero Kike, como mencionaba, ya estaba frustrado. Tiene dos opciones de pase, pero también el espacio, y no le puedes decir que no a un tipo que venía teniendo tanta mala suerte.
Sí, la verdad que sí. Por ahí el Chamo buscaba, porque estaba desesperado. Martínez quería su gol, quería su asistencia. No, entonces, aquí viene otra jugada de Atuesta, que también por supuesto quería su gol, pero hay que decirlo, lo de Martínez fue fenomenal, a pesar de que no metió el gol. Aquí viene una jugada brutal de Martínez, mira, viene, lo intentan dejar, hace una corrida fantástica. Mira, aquí era donde se definía realmente la jugada. Sí, él tenía dos opciones de pases, pero se esperó porque venía con toda la inercia, y cuando llega el momento de tomar la decisión, lamentablemente Ordaz está muy cerrado hacia el centro. Si hubiera estado un poco más abierto, hubiese sido como el gol que metió con el LAFC 2. Entonces la decisión fue la correcta. Pudo haberse decidido antes Martínez, pero por favor, estamos hablando de alguien de 18 años. Ahí venía el pase tremendo, golazo de palomita y la asistencia de Buanga, por Dios, sí, santo, también. Cómo le pega, sí. Mira, levanta la cabeza, le pega con aquella sabrosura y ¡boom! ¡Gol!
Cinco, no por nada, líquido del partido.
5-0, señores, la verdad, tremendo el partido, hermoso. Tremendo. Quiero escuchar ya hoy, sí, ya, ¿qué es de lo que más querés hablar ahorita, Gastón? Quiero saber qué es lo que más querés hablar en este momento.
Wow, el tema, hay tantas cosas, el resumen nos deja tanto de lo que hablar. Yo obvio siempre te voy a querer hablar de los míos, te voy a querer hablar de Quique. Creo que tuvo un muy buen partido. Sí, tuvo esa que erró, que mostrabas, pero también hay una jugada en la que deja a Buanga en una posición exactamente igual y Buanga la estrella contra el travesaño.
Sí.
Y fue una gran asistencia de Quique. Y creo que es un premio al trabajo, porque siempre hablábamos de que no le salían las cosas, pero lo que no se negocia con Kike Olivera es que siempre va a ir a presionar, siempre va a marcar, siempre va a dejar todo. Y creo que es, de una forma, una metáfora de lo que le estaba pasando al equipo, que intentaba, no le salían las cosas, y una vez se abre el arco, bueno, entran las pelotas, entran los goles, salen la alegría. Para Kike fue 1, para el equipo en general 5. Y creo que es importante, de acá pensando el partido del sábado, porque estamos entrando en un momento de la temporada en el que hay rumores a futuro. Uh-huh. Estábamos diciendo que vamos a hablar de Giroud, también estaban rumores de que va a venir un defensa central de Luxemburgo, pero de ahí hasta que lleguen los fichajes, como decíamos en el episodio anterior, el equipo tiene que empezar a carburar, los jugadores se tienen que empezar a encontrar con sus mejores versiones, y en el partido de Nashville vi la mejor versión de Kike Olivera, por lo menos en lo que va de temporada, y me atrevería a decir, en términos de influencia en el juego, la mejor versión de Kike desde que llegó al club. Entonces, eso me deja muy tranquilo, creo que también le saca presión, es lo que hablábamos también, estás jugando en el extremo derecho, estás sustituyendo, por lo menos desde el apartado de la posición, a nada más y nada menos que Carlos Vela, y creo que es muy importante porque Kike es un tipo con mucho talento, sí, hay que trabajarlo mucho, porque como les decía, tiene la tendencia a tomar malas decisiones, muchas veces no define como tiene que definir, mismo en el gol la definición no es la mejor, pero bueno, termina entrando.
Ah, ¿cómo que no es la mejor? Sí, le pegó trabajo. Sí le pegó muy bien.
Le pega un poco mordido, igualmente entra, pero digo, Buanga le hubiera pegado más firme, pero ojo, fue gol, no me voy a andar quejando del gol que metió, obvio, lo festejé, fue el que más festejé, obviamente, porque creo que es también un triunfo mío. Entonces, muy contento, pero no, como te digo, no solo por Quique, por todo el equipo, porque la verdad, desde Lloris hasta Bogus, que fue el 9 otra vez, todos tuvieron un gran rendimiento, así que no se puede pedir más, como lo primero que dije, totalmente satisfecho.
Sí, no, mira, yo voy a ser sincero con respecto a Quique, sé que yo le he pegado, porque la verdad que me ha desesperado muchas veces. Sin embargo, hay algo que...
Yo creo que todos le hemos pegado.
Exacto, porque...
Hasta yo.
Sí, no, ha fallado muchísimo, pero hay algo que nunca nunca le voy a poder recriminar en lo más mínimo a Kike Olivera, y es la actitud, es la entrega, son los huevos con los que juega, es todo lo que le pone.
Está la diferencia con Brian, Pablo.
Exacto, exacto. Brian por momentos se veía a veces como que ya no quería ni estar, pero no es de que no se frustre, Kike, porque de que se frustra, se frustra, pero vuelvo a lo mismo, siempre está ahí poniéndole todas las ganas del mundo, buscando la manera de encontrar eso. Tener razón, hay una, no aparece en los highlights, pero es que, bueno, la verdad es que los highlights que estamos mostrando son los que nos permiten mostrar y saber quién editó los highlights en la MLS esta vez. Que no incluyó esa jugada, lamentablemente no incluyen la jugada. Sí recuerdo la pega en el palo, yo pensé que era gol, o sea, eso era gol, seguro. Y por ahí yo andaba pensando, ¿qué está pasando con Buanga? O sea, no se le quiere dar el gol, no se le quiere. Y después ya viene esa jugada donde viene el gol, que ya sería el segundo gol, Marcelo.
Sí, exacto. Y otra cosa que destacar, y no sé ustedes, compañeros, Hollingshead. Hollingshead tuvo un desarrollo muy bueno, se vio un poco más abierto, más al ataque, y no se cohibió como en los otros partidos, que se miraba que estaba bien retrasado. Hoy sí ya se pudo desplazar más, tuvo más conexiones con el medio campo, e igual, en la defensa estuvo muy bien. Y pues, ¿qué vamos a decir ahí de nuestros amigos españoles que la reventaron? La reventaron.
Sí, fíjate que, mira, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, no sé cómo lo va a tomar, por ahí vieron que, vamos a ver los comentarios rapidito antes que diga esto, antes que se me olvide. Por aquí dice Alan Márquez, dice, vamos. Arriba, equipo, Alan. Vamos, gracias Alan por estar acá en sintonía. Jesús Durán dice, dale equipo que sí se puede, claro que se puede, Jesús, aquí ya lo están demostrando. Saludos, dice Travis Pluma. Big Cueva dice, también Maxim Chanot, ex NFC, dice que vale el NFC, sí, ya lo había mencionado. Saludos Don Gastón y Don Marco, dice Travis Pluma, esos son los mensajes que tenemos. Gente, yo creo que sí tengo los mensajes de YouTube abiertos esta vez, si no, háganmelo saber o vénganse al Twitter, no sé qué pasó, creo que ya lo arreglé. En fin, antes de decir esto, de lo que quería hablar con respecto a Campos, y por eso decía, no sé cómo lo va a tomar Alan, ¿no? Pero sinceramente el equipo se vio mejor sin Campos. No voy a decir que es porque Campos es un mal jugador, porque no estoy diciendo eso. Antes de que digan, Pablo Morales dijo que Campos no era buen jugador. No, Campos es un muy buen jugador que se está adaptando, pero hay que aceptar que en esta ocasión, en este partido, donde casualmente todo le salió a LAFC, definitivamente lo que hizo Ryan por esa banda fue mucho más efectivo. De hecho, Ryan también se comió una. Pudieron haber sido 8 goles, sí. La verdad. Ya, sí. Ryan estaba haciendo exactamente lo mismo que tiene que hacer Campos, ¿eh? Cuando Buanga se va hacia afuera, él tiene que ir hacia adentro. Eso estuvo haciendo Buanga Ryan con la diferencia de que Ryan tuvo mucho más impacto y desequilibrio cuando entró por el medio de lo que usualmente Campos tiene. Ahora bueno, bien.
Hollingshead es diestro, Pablo.
Exacto.
También no, es importante ese detalle.
Sí, ese detalle es importante, y aparte, esa era la posición original de Ryan Hollingshead, de hecho, era por la izquierda, no por la derecha. A él lo cambian por la derecha porque nadie le podía quitar a Chiqui Palacios la banda izquierda. Y
porque Escobar se lesionaba mucho, porque sí, cuando viene Escobar, cierto, el titular, y Hollingshead el suplente.
Cierto, cierto. Escobar tendría que haber sido el titular y Palacios los dos titulares. Ryan se supone que estaba ahí para servir de recambio, pero al final Ryan terminó consolidándose y siendo el titular. En este partido nos vimos mucho mejor, en el tanto defensivamente como al ataque por esa banda. Y eso es algo innegable. También hay que decirlo, le decía yo a Marcelo cuando estábamos hablando hoy arriba, yo le decía que también hay que ver que si Palencia da un buen partido, ¿cómo lo va a tener que hacer Steve Cherundolo? Porque el equipo definitivamente se vio mucho mejor. Pero también hay que decirlo, o sea, fue un Nashville muy debilucho, gente. O sea, un Nashville, o sea, no entiendo ni qué pasó, no sé si vinieron a jugar, no sé si el cambio de hora les afectó, si para ellos ya era hora de ir a mimir. Estaban en horario de costa este, ya era de ir a dormir, pero la verdad, un Nashville que no metió ni las manos, y la verdad, eso no nos va a pasar ni contra Colorado ni contra los vecinos, no, que es el siguiente partido. No. Ya, ninguno de ellos, especialmente los vecinos, por ser derby, jamás se van a dejar vencer. Sí, nunca se van a dejar caer como se dejó caer Nashville. Entonces, solo pienso que es algo positivo para Campos. De hecho, pienso que es positivo que él se va y que él ya sí tiene su mejor partido. ¿Por qué? Porque lo va a obligar a acelerar ese proceso de adaptación en el que está. Porque yo personalmente de Ryan me encantó. Si a mí me preguntaras, yo arrancar el siguiente partido, aunque estuviera Campos arrancaría desde la banca. Yo sé que Alan no le va a gustar lo que dije, pero esa sería mi opinión, ¿no?
Sí. Y otra cosa que hay que recalcar, 9 minutos y ya íbamos 1-0 arriba. Y a pesar de que se terminó con la posesión totalmente para Nashville, que terminó, ya les digo, con un 56% de posesión y nosotros un 44%, pero no veías ese pasar del balón, no veías esa posesión, no veías nada de eso. Solamente era recuperación para arriba, para adentro y adelante. No era nada de que tuviéramos un apuro suficientemente grande, pues, y incluso si vemos así, números fríos de las estadísticas, la precisión de los pases fue 83% de Nashville, nosotros 81%. Son cosas pequeñitas, pero nosotros como que fuimos más efectivos en el momento justo.
Sí, no, y no solo eso, sino que también el juego de Nashville, no solo en este partido, sino te diría en las últimas 2 o 3 temporadas, pasa casi en su totalidad por Hany Mukhtar. Es el único tipo que tiene claridad con la pelota en ese plantel, que sí, es muy sacrificado, un equipo muy rocoso, un equipo físico, pero que con la pelota en los pies les cuesta. Y si Mukhtar no aparece, no aparece Nashville. Y nosotros no dejamos que apareciera Mukhtar. Sí, es cierto, no está teniendo el mejor inicio de temporada, pero también es mérito del AFC. Muy buen trabajo de Ilya Sánchez, que yo soy del parecer que si Ilya está bien, el AFC está bien. Es un tipo totalmente fundamental para según yo veo, cómo funciona el equipo. Ilie, Atuesta y Tillman, según el momento del partido, supieron seguir la marca de Mukhtar. A mí me gustó mucho el trabajo de Ilie, porque es un tipo que sabemos que es lento. Ilie, con las piernas, corriendo es lento, pero de mente es rapidísimo. Entonces tenía esa capacidad para poder anticiparse, para poder presionar. No necesariamente quitarle la pelota, pero simplemente dejar que Mukhtar reciba de espaldas a nuestro arco, que recibiera de frente a su cancha y que simplemente diera un pase para atrás, que no se pudiera girar. Son cosas que nos sirvieron mucho. Y también creo que la falta de extremos naturales en Nashville fue un factor que ayudó a que el partido de Hollingshead y Palencia fuera tan bueno. No tenían un duelo contra un extremo, uno contra uno, tan seguido, tan marcado como el que tuvo, por ejemplo, Campos con Longwane en el segundo tiempo del partido contra Minnesota. Que ese sí sufrió mucho. ¿Por qué? Porque en un uno contra uno, todas las jugadas lo encaraba, todas las jugadas era el duelo. En este partido, como Nashville ataca más central, el equipo se podía cerrar, no nos atacaban tanto por las bandas, sobre todo Palencia, que siento que sufre más en marca. Y bueno, creo que así se entiende, ¿no? Nashville tenía la pelota, tocaban para atrás, para los costados, nunca fueron profundos. La única chance que así importante que nos generaron fue el gol que les anularon y fue un centro. Entonces, creo que defensivamente fue un gran partido del AFC y también el esquema nuestro era perfecto para contrarrestar lo que ofrece Nashville en ataque, que como les digo es todo centrado, todo muy dependiente de Mukhtar. Entonces, le cerrás ese grifo y le cerrás el juego.
Sí, ves que Mukhtar estuvo completa. Yo la verdad en los highlights totalmente. Yo creo que ni aparece, o sea, la verdad, por eso le ponía yo ese simbolito a la alineación que ellos pusieron, porque realmente yo pensé que no estaba, yo pensé que se había lesionado o algo. Estuvo inoperante y miren, hay algo que, o sea, yo estoy, obviamente estamos todos contentos con el 5-0, eso es obvio, ¿no? Pero también yo desde mi punto de vista realista también les digo, antes de que cayera el segundo o incluso creo que el tercer gol, ahí en mis notas yo veía que miren, estamos teniendo el mismo problema que siempre tenemos, solo podemos atacar por afuera, no podemos construir desde el medio. Ese LAFC que terminó el partido tocando y tocando a la entrada del área de Nashville, no es un LAFC que vemos a menudo, Y es, creo que es puramente porque Nashville sintió que todo le salía mal, que no era su día. Ya les habían expulsado al arquero, iban perdiendo 3-0, 4-0, me parece. Estaban totalmente, digamos, destruidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo la verdad, en los momentos en los que Nashville aún tenía esperanza, Sí puedo decir que aún no tengo 100% fe en nuestro medio campo. Aún sentí como que no podíamos controlar la mitad, como que teníamos que jugar siempre por afuera. No sé si eso es Dolo Ball, que siempre tenemos que jugar hacia afuera, pero por dentro no podíamos pasar. O sea, si nos ponían un bloque en medio, no podíamos pasar. Y seamos honestos, cuando se trata de tanto Colorado como los vecinos, nos van a apretar mucho por el medio y probablemente no podamos pasar, vamos a tener que jugar por las bandas. La verdad, se presentan partidos muy interesantes para el AFC, pero como bien lo decía Julio en esa introducción, ese video de introducción que hice, realmente es la temporada es joven, no importa lo que pasase en este partido con Nashville o incluso lo que llegase a pasar en los próximos dos partidos, las cosas pueden cambiar radicalmente de aquí a un mes, ¿eh? Ya que un mes las cosas pueden cambiar radicalmente y creo para bien, a mi criterio, ¿no? Entonces, sí, buen rol de Ilie Sánchez, estoy de acuerdo. Un buen partido de Atuesta, pero sobre todo brillaron en la segunda parte cuando realmente nosotros ya estábamos con todo el dominio completo y Nashville se había rendido, pues, o sea.
Y una gran diferencia también fue David Martínez, hay que decirlo, pues. Cuando ingresó, se tuvo un control mucho mayor del balón. Se hizo ya una jugada, la jugada del gol, por ejemplo, gracias a él. Exacto, y también hay que decirlo, Ilie cumplió su palabra, o sea, no había que preocuparse, y ahora en este partido del sábado lo demostraron. No había que preocuparse, y ahí está la prueba.
Ahí está la prueba. Bueno, antes de que continuemos, voy a tener que usar finalmente... Tenemos alarma, noticia de última hora. Ahorita nos la va a dar Gastón Sirio. Tiene una noticia caliente.
Calentita, recién salida del horno, Pablo. Hay tweet de Tom Bogert, el Fabricio Romano del MLS. Última hora. LAFC se encuentra finalizando un trato para contratar a el goleador de la selección francesa, Olivier Giroud. El trato comenzaría después de la Euro y tendría contrato garantizado hasta finales de 2025.
¿Qué?
Giroud tiene 12 goles, 8 asistencias en 1851 minutos de liga para el Milan este año.
Wow. ¿Qué les parece?
Viene el jugador más sexy de la selección francesa, Olivier Giroud.
No, hombre, no. Si fuese el jugador más sexy de la gente. Qué bueno, ¿no? Pero... Bueno, la verdad, no está ya de 37 años como para darle hasta el 25.
Le dieron, ¿no? Mucho. Y dice contrato garantizado, así que lo más seguro es que haya opción para extender un año más. Porque wow. Por algo lo redacta de esa forma. Wow.
Pero después de la Euro, o sea que hasta el verano prácticamente.
Hasta agosto.
Agosto sería que vendría. Vendría a llevar. ¿Será que aguantamos hasta agosto sin Giroud? ¿Qué pensás, Marcelo?
Yo digo que sí. Tenemos a Denis. ¿Qué más queréis? Y bueno, ya está empezando a encenderse. Es lo bueno, ya se está encendiendo. Entonces, ya va con todo.
¿Un Buanga, Pablo? Perdón, seguí, Marcelo.
No, dale, seguí.
Un Buanga que en el segundo tiempo en muchos momentos jugó en un rol central, sobre todo desde que entró David Martínez. Buanga era el 9. Que era algo que proponía en el episodio anterior, entonces...
Te escuchó. Sí, lo que pasa es que Enrique Durán escucha los podcasts.
Sí. No, yo soy asistente de Churundel.
Bueno, entonces ahí lo escucharon, gente, a medio podcast. Si lo van escuchando en el carro o donde lo estén escuchando, ya, pues sí, la noticia salió justamente ahorita a la hora que estamos grabando, a la hora que Argentina está jugando, ni sé cuánto van, contra Costa Rica. Acá,
yo te puedo decir, El Salvador va 1-1 contra Honduras, por cierto.
1-1 contra Honduras, bien. Bueno, y la gente que está aquí conectada, escríbanme, gente, ¿qué es lo que piensan ahorita? Porque, mire, si Boguer lo dice, prácticamente es con una excepción. La regó con Carlitos Vela, abrió la boca con Carlitos Vela y no se dio. Entonces, no sé qué tanto
hasta iba. Los mejores fallan, pero sí, también lo publicó Fabricio Romano, creo que ya es doble confirmación. Sí. Giroud, solo falta verlo con la camiseta puesta, pero no falta mucho para eso.
Jay, vamos a ir rapidito a los mensajes. Tenemos J140, dice, when our fullbacks play well, the team play well. Muy cierto. Muy cierto. Eduardo Fontanel desde Portland nos dice saludos. Q Cardi, oh, saludos Q Cardi, gracias por el boleto, me dio mi boleto para el AFC 2, ahí estuvimos viendo fútbol champán con los muchachos. Saludos, el Seattle igual va muy mal y Campos tuvo un buen partido igual que Palencia contra un mal Nashville, contra Kansas. Campos le fue mal y ni hablar de Minnesota, dice Q Cardi. Vic Cueva dice, Atuesta tiene 4 amarillas, una más contra Colorado y no va contra Carson, cierto. Muy cierto.
No sabía, ¿eh?
Sí. Uf, sí, lo estaban hablando, sí, es cierto, lo estaba escuchando. Q Carty dice, mi pregunta es, ¿a quién ponen inicio contra un buen equipo? ¿A Campos o a Palencia? ¿Quién quiere contestar esa?
Depende cuál sea el buen equipo. Pero Marcelo, sí. Primero que es de Tello, ¿no?
Lo que pasa es que vamos a tener que ver el desarrollo de Colorado, por ejemplo, si estamos diciendo para el derby. Si Palencia hace otro buen partido, fijo, va para el partido del 6 de abril.
Bueno.
Yo creo que contra Pencil se necesita mucha velocidad y Palencia es más rápido que Campos.
Sí, puede ser. Pero acuérdense que Palencia jugó por la derecha. Recuérdense sí. De eso también.
Bueno, no, es cierto también.
No jugó.
Sí, bueno, pero también Palencia ha jugado por izquierda, no sí, sería raro que cambiara.
Sí, podrían cambiar para tratar de, la verdad, lo de Pence, o sea, la verdad que yo solo estaría tranquilo si tuviéramos al Chiqui, la verdad, te soy sincero, pero ninguno de los tres que tenemos me deja tranquilo, al menos por esa banda, ¿no? Aunque el peligro más grande que tienen los vecinos, que no sé para qué estamos haciendo la previa desde ahorita, pero el peligro más grande es ese pase entre líneas que hace Ricky Puch y a las espaldas de los defensores. Hay como 6 goles, creo, de la misma manera. Pero bueno, vamos a ver qué dice Eduardo Fontanel. Dice, tienen que salir con la misma actitud del juego pasado para poder ganar otra vez. Así es, David Day nos manda ahí un unas manitas. Eduardo Fortanel, espero cuando venga a Portland lleguen con muchas ganas de ganar. Así será, man. Te van a dar una alegría ahí.
Es complicadísima la de Portland.
Sí, Q Carr dice, hemos aguantado desde el 5 de noviembre del 2022 sin un centro delantero. Sí, aguantamos hasta el
verano. Pero con Carlitos Vela.
Sí, no, pues sí, pero ya ves que a Carlitos también le costaba. Mira, esa posición ha estado... hemos estado con muchísima necesidad ahí por el medio. La verdad, la importancia de tener ese 9 que... Porque mira, los momentos que yo creo fundamentales, no estoy hablando de la final donde salimos campeones, porque la verdad que fueron los porteros y Gareth Bale los que nos dieron el campeonato, pero anterior, los jugadores fundamentales en muchos momentos fueron esos 9 como Chicho Arango, como Diomande, ¿no? Que metieron goles importantes en momentos así que se necesitaba que alguien sacara la casta. Y yo creo que eso es lo que ahorita nos falta, además de Buanga. Porque, ojo, Buanga le metió un gol a Columbus Crew. Y si hubiésemos tenido otro jugador con gol que probablemente lo pudiese empatar, no sé, me atrevo a pensar que tuvimos haber tenido chance de algo más. Pero bueno, la verdad que ojalá que no, que venga, que ojalá viniera antes, yo tenía esperanza que viniera un poco antes, pero bueno, así son las cosas. Entonces ya está confirmado, ya pasamos lo de los mensajes y vamos a hacer algo ahorita rapidito antes de que se nos pase el tiempo. Déjenme ponerles este pequeño videito porque quiero que escuchen esto. A mí en lo personal me parece que es lo ¿cómo se dice? A ver, déjeme que me estoy tratando de concentrar. Qué difícil es leer al mismo tiempo, man, sinceramente. ¿Dónde estás? A ver, habla algo ahí, Gastón, porque no encuentro lo que estoy buscando.
No, pregunta para el chat.
Dale.
Por Giroud, es un jugador que me ilusiona, pero no al nivel, por ejemplo, de Gareth Bale o de Giorgio Chiellini. Por más que es un jugador campeón del mundo, ¿cuál es la sensación del chat? ¿En qué posición rankearían el fichaje de Giroud desde lo mediático? ¿Creen que supera a Chiellini, supera a Bale? Porque hay un...
No, en la afición
he visto algunos que son muy fans de Giroud, que lo siguen. Hay muchos hinchas del Milan en la comunidad del AFC. Entonces, preguntar. Porque yo creo que Giroud, si bien es un jugador con buen renombre y que nos va a aportar muchos goles, sobre todo no tanto desde el juego, no sé. No sé si es el impacto mediático que muchos piensan realmente.
Bueno,
si
mira,
va a traer tantos ojos al club como.
Pero es que realmente yo no creo que lo vaya a hacer, pero yo personalmente, si algo me emociona, no tiene nada que ver con lo mediático. Yo diría, en términos, vamos a hacer una cosa, vamos a dar un poco de tiempo a la gente para que escriba en el chat su opinión. ¿En qué rango? ¿Cuál es el rango de los fichajes?
El rango del fichaje de Giroud. ¿Con quién Giroud? Lo pondrían al nivel de un
sí. Bale. ¿Cuál es el número uno? El número uno es Gareth Bale.
Yo creo que sí.
Sin temor a equivocarnos. Sí. Ok, yo también estoy de acuerdo. Ahorita lo vamos a hacer. Solo déjenme, démosle un poco de tiempo a la gente sobre el rango. ¿Qué rango está? ¿Quién es el número uno? ¿Y en qué lugar estaría Giroud? Vamos a ver ahorita rapidito esto.
Primero, buenas noches. No, yo creo que el equipo, o sea, a pesar de las derrotas, siempre seguía trabajando para poder mejorar. Y yo creo que se vio destacado en este partido. En este partido, la verdad que salieron todos los goles, salieron todo lo que trabajamos. En los partidos anteriores no habíamos ligado mucho con los goles, pero yo creo que se vio el trabajo de toda la semana, de todo lo que se viene haciendo, y se vio reflejado en este partido. Bueno, como decía recién, eso se venía trabajando durante toda la semana, todos los partidos, eso de poder cruzar la pelota para los delanteros que llegan, eso es una buena chance que venimos trabajando durante toda la semana venimos, incluso nos quedamos para mejorar eso. Yo creo que en este partido se vio reflejado todo lo que hemos trabajado, y yo creo que por eso llegaron los goles y llegó la confianza del equipo. Más bien teniendo paciencia, que eso también se trabaja, moviendo la pelota de un lado para el otro. Yo creo que ahí fue el destaque de nosotros, tener paciencia. Yo creo que más personal es más grupal. Yo creo que el grupo se merece esto y mucho más por todo lo que viene trabajando. El grupo tiene mucho sacrificio, mucha humildad. Y cuando vos tenés sacrificio y humildad, se ve reflejado en todo. Por más que juegues bien, que juegues mal, yo creo que la actitud que tiene el equipo no se negocia.
Eso, la actitud que tiene el equipo.
Qué buen cierre.
Sí, la verdad que sí. Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque miren, en la conferencia de prensa, y por eso él menciona eso de tener paciencia, porque el que le hace la pregunta en inglés se la pone ahí, ¿no? Se la pone picando en el área, le dice... que Steve Cherundolo dijo que se trataba de tener paciencia, y miren, yo no creo que se trate necesariamente de tener paciencia, porque nosotros ya no somos un equipo de posesión. O sea, que no me digas, no, lo que pasa es que tocamos el balón y fuimos pacientes. O sea, esto no es el Barcelona y el hermano de Xavi gritándoles, tengan paciencia, el gol va a caer, sigan haciendo lo que les dijimos que hagan, porque no es que tengan la posesión. O sea, usualmente nosotros estamos, tenemos la pelota, por eso yo les decía, en mí el problema que tengo con Nashville es que se dejó vencer. Lamentablemente para nosotros se dejó vencer, se cayó. Y ya sobre el final del partido ya no estaba proponiendo lo mismo que estaba proponiendo los primeros minutos. La verdad, Colorado va a ser va a mostrarnos realmente si esto fue porque tuvimos un buen día contra alguien que tuvo el peor día de su año, ¿verdad? O realmente el AFC está encontrando el camino y realmente está encontrando la forma de rendir mejor, ¿verdad? Porque honestamente, a mí que no me digan que lo que necesitan es paciencia, porque, o sea, yo lo que diría es, lo que necesitan es tener a veces la pelota un poco más, al menos al tipo de fútbol que a mí me gusta. No sé qué piensan ustedes.
Pues el tema de estilo con el AFC siempre es polémico, porque es muy interesante escuchar la opinión de la afición, porque están los puristas de Bob Bradley, que bueno, es también lógico, porque tuvimos nuestros primeros 3-4 años con él, entonces... obvio deja un legado. Yo en tema estilo siempre te voy a decir lo mismo, Pablo. Soy de la escuela del fútbol uruguayo. A mí me gusta lo que juega Cherundolo. A mí me gusta mucho. Y banco ese estilo de juego. Crecí viendo la selección del maestro Tavares, Pablo. No estoy acostumbrado a que los equipos muevan la pelota de un lado para el otro, que tengan paciencia. Pero mira, yo creo que lo que decía Quique, de paciencia a la hora de mover la pelota, se ve... en el segundo gol de Buanga, no estoy seguro si es el tercero o el cuarto del partido, que hay una sesión de 25 pases de AFC sí. En la que participan 10 jugadores.
Sí.
Creo que en esa jugada, que fue de las posesiones más largas que tuvimos, no solo en este partido.
Hemos tenido en 2 años, te lo juro.
Llegaría a decir desde el principio del año pasado sí. que se da el cambio de estilo de Cherundolo. Y creo que es más a eso a lo que se refiere Quique que a lo que estábamos hablando de la posesión de Nashville, que por momentos fue un poco inútil en el partido. Que eso sí, tenían paciencia, pero no les llevó a nada.
Te digo yo. Mira, puede ser, tal vez la interpretación sería tener paciencia y no querer tirar el pelotazo tan rápido. Pues,
no ser tan rápido, no ser tan directos con las transiciones.
Exacto, exacto.
Que no sea el pelotazo de Murillo aquí, que como fue en todos los partidos
sí,
anteriores.
Sí, no, no. Si es que sinceramente en ese aspecto hemos estado mal. Ojalá que aceptado, yo lo malinterpreté porque yo ya tengo mi sesgo antidolo. Y el chat dice, ah, bueno, vamos a ver qué dice el chat. El chat no, dice, Q Cordy dice que. A ver, ahora Fontanel, sí, que ya está, sí, ya lo había visto, Campos, claro, y de ahí, ¿a qué? El número uno es Bale, sí, pues sí, pero no me estás diciendo en qué nivel está Giroud para ti. Para Alan dice, Fito Zelaya y Gareth Bale, a la par con Kelin. Esa que estrelló en el palo que casi rompe el internet, ¿cierto? Ahora, Fontanel, es un anterior revisor que manden balón, será un goleador. Recuerden esto, muy bien, pero no nos están diciendo lo que preguntamos. Dice J140, dice menos que veo el marketing, pero probablemente mayor en impacto. Pero si el club empieza a vender calendarios, le hará ganar millones al club. Empieza a vender calendarios. Por lo que decías de que es el tipo más sexy, no te escuchás, Gastón. ¿Qué estás diciendo? No te escuchás.
Ah, perdón, estaba silenciado. No, decía, sí, que modele, que queda trabajo con Buanga y bueno, sí. Traemos a Chicho como leyenda del club y Brian Rodríguez, con eso ya te haces millonario.
Ah, te haces como el calendario de los modelos, ¿no? Bueno, sí, mira, yo ahí, fíjate que no sé si puede hacer más impacto. J140, entiendo lo que está diciendo. Dice, menos que veo en marketing, pero probablemente mayor en impacto, ¿va? O sea, estoy absolutamente de acuerdo en la primera parte de que menos que veo. Ahora, en impacto, podríamos decir en impacto a largo plazo o en impacto a corto plazo, en el sentido de partido a partido. Porque yo creo que él haría más impacto de partido a partido en el corto plazo, pero a largo plazo, o sea, estamos hablando del compa que dio el gol que prácticamente nos puso de regreso y nos dio la copa. O sea, el impacto que tuvo, a pesar de que metió, ¿qué? ¿Cuántos goles metió Veo? Creo que 6 en el tiempo que estuvo. No, creo que ni siquiera como 4. No,
3, creo, le metió uno.
3 o 4, no sé. O sea, jugó tan poco con nosotros realmente. Jugó tan poco, pero el impacto que tuvo es que en el último minuto, cuando todo estaba perdido, o sea, la mete y nos lleva a los penales. O sea, ese impacto es difícil de superar, ¿eh?
Fueron 2 goles, Pablo.
Imagínate.
Dos en temporada regular, 1 en playoffs. O sea, total de 3 goles.
Pero bueno. Sí, pero ese gol de la final vale por 20 goles que alguien pudiera haber hecho en cualquier otro. O sea, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, yo digo, y fíjense, hay algo en el canal Vive el Fútbol de nuestro amigo Julio Ramos. Está la entrevista con Illy Sánchez, ¿ok? Illy decía, le preguntaban sobre la final y él decía que no tenía miedo de tirar ese penal ni estaba ni nervioso. ¿Por qué? Porque el que venía atrás era Gareth Bale. Entonces él ya sabía cuando le dijeron, ok, cuando se hizo el sorteo y se puso, hubo el sorteo, cuando les dijeron cómo se iban a poner y él sabía que Gareth era el que venía atrás de él, él dijo, yo la verdad no estaba ni nervioso porque yo sabía que si la fallaba, de todos modos, Gareth veo hasta el otro lado. Y ojo, que se la adivina el portero, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del portero de Filadelfia?
Blake.
Blake, se la adivina, pero de todas formas es gol. Ya, pero vamos a eso. Ah, sí, desmacho ese. Exacto. Entonces, miren, lo que sí es cierto sobre lo de Giroud es que a pesar de su edad, está todavía metiendo goles en la liga italiana. Se ve que acá hoy metió gol. Hoy metió gol, sí, de hecho, contra Francia.
Buen gol.
Ya,
contra Chile.
O Chile, perdón, contra Chile.
12 goles, 8 asistencias, son 20 goles más asistencias en la Serie A. Estás hablando de un delantero que todavía es...
Sí, no
de él, pero muy bueno, o sea...
Definitivo. News TV dice, I'm here for the Giroud News. Sí, ya está.
Ajá.
Dentro de poco, Palencia, pero que tiren a portería, dice... Jaywan Fuller Giroud nos regala la segunda estrella. Dice, ay, Dios te oiga.
Tom, muy bonito.
Screenshot a eso, por favor, porque por favor. De Nebus dice, estoy aquí por la noticia de Giroud. ¿Qué de Nebus no es el mismo de Nebus TV?
Me lo
escribe en inglés acá, mira, eso viene y me lo escribe en español.
Ah, es la representación de la hinchada.
Eso, vamos, claro, sí, ¿eh? Estás aquí por la noticia. No, pues venía aquí para escuchar todas las tonterías que vamos a dar del equipo. Y dice Wolf, ahí está mi Wolf. Mi Wolf que nos siempre me llega a saludar cuando estamos grabando allá arriba. Siempre, dos veces nada más, porque dos veces hemos grabado allá arriba en el fondo, ¿no? Te dice, el que dice, el good the bell do. ¿Qué?
Fue otro rollo.
Gol de Bell fue otro rollo. Sí. Ok, sí, hay que traducir, está cabrón. El defensa era de 6 pies 7 y Bell le sacó el cacho. Sí, es que exacto. Es que en todo sentido, obviamente con el gran pase del Chiqui, porque el Chiqui, ¿cómo se la pone él mismo con el muslo? O sea, le pega con el muslo y se la coloca él, o sea, no deja ir la jugada. O sea, en sí, el gol es una belleza, la verdad. Podríamos hablar de este gol toda la vida y yo sería feliz. Pues yo creo que me voy a morir hablando cuando me diga el doctor en mi lecho de muerte, que si quiero un poquito más de heroína, le voy a decir, ¿sabe qué? Póngame el gol de Gareth Bale otra vez antes de irme. Bueno, y dice, Griezmann is next. Ay, ojalá, imagínense eso. Oh my God, no me quiero ilusionar. Dice, ¿y qué hay del defensa nuevo que va a venir? Bueno, entrémosle a eso. La verdad, yo conozco muy poco de él. No sé si saben algo ustedes más de él. Lo único que recuerdo es que estaba con el New York City, que salió campeón. Eso es lo único que recuerdo. Pero es francés.
Es de Luxemburgo, ¿verdad? Juega para Luxemburgo.
Juega para Luxemburgo, nacido en Nancy, Francia. Así que sería un caso como el de Buanga.
Somos la legión extranjera. La verdad, sí. Nos vamos a convertir.
Esta temporada no he estado jugando mucho en la Ligue 1. En la Ligue 2. En realidad sí está jugando mucho. Me estaba fijando en las estadísticas de la temporada pasada. De 25 partidos en los que ha estado disponible, jugó 21, 2 asistencias, 7 amarillas, 1 roja. Así que es un tipo que viene con continuidad si es que llega ahora. No sé si va a ser ahora o a final de temporada en Europa, sería mitad de año acá. Tiene experiencia como internacional, ha jugado en el New York City, donde estuvo varios años, como 6-7 años. Jugó en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en el Sheffield United. Así que un tipo con mucha experiencia, según estuve leyendo, de buen rendimiento en Nueva York.
Sí.
Respetado en la afición. Entonces creo que es una pieza muy importante, sobre todo, Pablo, porque vimos que Segura entró en el partido anterior como lateral derecho.
Sí, entonces, sí. Y se lo dije a Marcelo cuando estábamos hablando de los cambios. Yo le dije, va a entrar Segura y va a entrar de lateral derecho. Por eso, porque es lo que hay, pues. O sea, ¿qué más podía poner ahí? Tampoco soy brujo, pero es que es lo que había. Y sinceramente, el problema es la lesión de Del Valle. Yo más creo que quizás viene antes de que se cierre. No lo sé. Puede ser, Gastón. Puede ser porque nos urge un defensa. Definitivamente.
Sí, es súper necesario.
Nos urge un defensa.
A pesar central. De que tiene 34 años.
A pesar de que tiene 34. Sí, por acá lo decía Denebus. Dice francés de 34 añitos. Ponele la ñ, compa. Se ve extraño, sí, así con la N. Dice J140 Los Ángeles French Club. Sí, así nos van a decir. A mí me gusta más la legión extranjera, pero porque yo soy viejo ya y ustedes ya ni saben. Yo creo que ya ni se acuerdan los jóvenes que era la legión extranjera, pero bueno. Travis Pluma hizo, pienso que el francés estaría solo por debajo de Lloris en mediático.
O sea, Lloris para Travis es más importante que la Giroud. De Bale, por ejemplo.
No creo. ¿No? No, yo pienso que tal vez él está pensando en el equipo. No creo que alguien piense que...
No, perdón, entendí mal. Solo por debajo de Lloris.
Sí, okay. Solo hoy, pues. Dice LFC Wolves, sí. Se necesita defensa veterano como Michael Maña. Y colmillo. Con maña y colmillo. Okay. Que ponga mande. Dice, va. Puf, Chicago. Estoy tratando de descifrar tus mensajes. Dice, tenemos. Pero sé lo que sé. Todavía está. Se bajó del fondo Noti y le siguió, de seguro. Yo sé lo que me se va a encontrar. Yo sé que lo presiento. Que va a encontrar a Vela, Griezmann el mismo tiempo. Griezmann de DP y Vela de TAM. Ay, Dios mío, ojalá que diera yo. Miren, yo pienso...
¿Cómo colocas a todos y traes a Vela y Griezmann?
Bueno, es que mira pues...
No sé cómo lo acomodas.
No sé cómo entra en el 11.
No, es que miren, pues, seamos honestos. Primero que nada, Vela ya no puede jugar todos los partidos que jugó. No, ya no podría ser incluso el titular. El problema con Vela es cierto, ¿dónde lo pones? Porque Griezmann juega exactamente ahorita en la posición en la que juega Vela, ¿no? Como extremo derecho. Ya, entonces, o sea...
Como de mediocampista también. Yo creo, lo veo como un bogus a Griezmann.
A Griezmann, pero seamos honestos, o sea, ¿dónde es donde mejor se ven los jugadores? O sea, usted, digamos, esto es tan hipotético, pero bueno. Digamos que tenemos a Vela, a Griezmann, o sea, Griezmann, no sé. Es que le está yendo demasiado bien a Griezmann. Está muy bueno, difícil.
Atlético, entonces...
Miren, yo pienso, y lo voy a decir desde ahorita, ojo, que esto va a quedar grabado. Si llegara a venir Griezmann, yo creo que sería la transacción más fuerte de la MLS en la historia. Porque Messi vino de gratis. Entonces, Zlatan vino de gratis. Gareth Bale vino de gratis. O sea, realmente grandes jugadores no se ha gastado exageradamente por ellos. Yo pienso que tendría que desembolsar por lo menos el AFC 25 millones de dólares. Digo yo. Y que sería algo que rompe.
Sí, a no ser que Griezmann fuerce su salida.
Pero, ¿por qué lo va a forzar si está bien en España?
No, por eso. No. Sí. Es muy difícil desde lo logístico,
el fichaje. Si sí, este fuera su último.
Y también que se le viene la Champions y tiene eso, pues que. Tiene la espinita de ganar una Champions, ya sea con el equipo que sea. Yo creo que va a terminar de finiquitar ese sueño, pues.
Puede cumplir su sueño con la CONCACAF Champions.
Sí, que venga a ganar la Champions. Al final esta Champions es hasta más divertida.
Está muy buena, lástima que no estamos. Pero...
El camino al Mundial de Clubes no está con el Atlético de Madrid. el próximo Mundial.
Clasifica
sí.
por ranking.
Sí, ahora sí, que creo que sí va a estar en el Mundial. Pero bueno, buenísimo, gente, se nos ha ido el tiempo, 57 minutos, me la he pasado muy bien, se ha ido volado el tiempo, la verdad. Qué bonito es cuando ganamos los programas. Son mucho mejores.
Obviamente que cuando perdés tenés muchas más cosas porque estás sacando todo el hígado y todo lo malo, pues,
sí,
tal cual.
Sí. Vela de supercambio, dice de Neus. LAFC Wolves, este es un español escrito bien chingón. Ay, va que cuando querés y sí, puedes. Que va que cuando querés y puedes. Es que le pasó el teléfono a su mujer para que lo escribiera. Le digo, mi amor, escríbeme algo ahí. Y se lo dio, dice. De Neus, como un 4-2-3-1. Sí, fíjate que esa, de Neus, esa está buenísima, la verdad. Ese comentario está buenísimo. Lo hemos discutido muchísimo sobre... con Julio, hemos hablado a veces cuando he estado en su show en Instagram sobre el 4-2-3-1. Yo siento que el AFC no puede cambiar de la noche a la mañana ese 4-3-3, pero sí sería una opción que sería bastante viable para colocar a todos esos jugadores. Pero sería un cambio de formación. No sé si lo harían tan fácilmente. O sea, habrían cosas que tendrían que cambiar. Lo veo bastante difícil. Pero sí siento que sería lo ideal. Y en esa sí puedes poner a Belita. LA US Open Cup más que la UC, la Open Cup. Hombre, la US Open Cup. Bueno, no sé, factos. No sé si...
Igual le quiere ganar la Open Cup.
¡No, tenemos! O sea...
Es una obligación.
Sí. Es una obligación porque no están los primeros equipos de la MLS. Si no lo ganamos, va a ser una vergüenza si no lo ganamos. O sea, es una obligación para nosotros ganar la US Open Cup. Y por supuesto...
Esa eliminada que nos dieron al Rose Bowl dolió.
No, en el Rose Bowl no nos eliminaron.
No, nos eliminan
en la casa, nos dominan en nuestra propia casa.
Es peor todavía, te diría.
Sí, es peor y con el segundo equipo nos eliminaron, o sea.
Ah, sí, pero me confundí con la Lico, perdón.
Nos eliminaron en la Lico y después de que íbamos ganando y, o sea, nos remontan y ya. No, yo pues estamos alegres hoy, ¿para qué estamos recordando todo esto? Pues Dios mío. Buanga, Giroud, Griezmann, coming soon, dice. A ver, ¿será que tiene información? información que nosotros no tenemos. Lo digo ahorita, LAFC versus Inter de Miami en la final en Los Ángeles. Jesucristo, screenshot a eso. Si se hace, no sé, me vuelvo loco, la verdad.
En Los Ángeles.
Sí, porque espera que quedemos arriba en la tabla. Pero ojo que Miami está en segundo lugar en su conferencia, ¿eh? Nosotros estamos en sexto o algo así. Miami sí, le está yendo mejor que a nosotros en términos de la tabla. Así
calma,
que,
calma, ya van a venir los puntos.
Ya van a venir los puntos, ojalá. Bueno, entonces el viernes, este viernes sí, gente, disculpen, se nos pasó a hacer la previa el viernes con Gastón. Gastón me dijo que no podía. Nah, no, son mentiras.
No, igual no podía. Así
sí,
que
sí, me imaginé que eso fue. Me imaginé que por eso no me dijiste nada. Vamos a intentar hacer el viernes otra vez en Instagram, pero conéctense a Instagram. Vamos a poner ahí el flyer. Ya nos tenemos que ir. Últimas palabras, señor Marcelo Jiménez.
Muchas gracias ante todo por compartir ahí la mesa con ustedes, compañeros. Y pues ya saben, estoy a la orden. Y pues aquí está este corazón angelino, acá.
Arriba.
¿Qué pasó, mi Sirio? Cuéntame.
Bueno, gracias a Marcelo por pasarse, la verdad, siempre un placer leerlo y ahora por primera vez poder escucharlo, la verdad, un tipazo. Y bueno, con muchas ganas del partido del fin de contra Colorado, a ver si podemos mantener la buena energía, la buena dinámica. Creo que es muy importante ganar para llegar al clásico ya con otras sensaciones. Llegar con, no fue un partido aislado el de Nashville, sino que podés repetir, ir a ganar una cancha que normalmente nos cuesta bastante.
Colorado.
Todas las salidas en esta liga son difíciles, ir a Colorado también. Entonces, creo que la importancia va mucho más allá de este partido, sino pensando en el derbi, que es lo que todos tenemos en mente, me parece.
Sí, yo pienso que la mayoría de nosotros inevitablemente ya estamos pensando en el derbi. Los vecinos también ya están. De hecho, el típico banter ese que tenemos, o la carrilla, como dicen, ya empezó en las redes. Yo personalmente no participo de ello porque me parece bastante tóxico, la verdad. O sea, por ahí, casi, fíjate que lo jamás, yo no sé ustedes que me están escuchando, o los que están conectados o los que me están escuchando, yo no recuerdo que alguien del Galaxy venga y me muestre el récord en el cual ellos tienen más victorias que nosotros. Jamás he visto que alguien venga de ellos y diga, mira, nosotros hemos ganado más veces. No, 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 nos salen con you're trash, o cosas racistas, o mucho, mucho odio, la verdad. No se te escucha, Gastón. Otra vez.
Los partidos que más dolían los ganamos nosotros, los dos de playoff.
Pues sí, eso es. No, sí. Yo entiendo eso. Esa sería nuestra respuesta en la carrilla, pero me refiero a que no hablamos de fútbol a veces la carrilla. Se limita a ofensas. Y
sí,
por
eso, bueno, la polémica que hubo con el video que se hizo bastante viral, no me gustó nada, la verdad.
No,
pero
no,
bueno, eso sería para otro podcast.
Sí,
totalmente.
No, ese va a ser para lo de la previa, porque lo que pasa es de que el tipo este que tiene una cuenta, para los que no saben, gente, los que no están en X, porque yo sé que hay mucha gente que no está en X y que sí nos escucha en el Twitter, por ahí tuitearon un video en el que estamos haciendo el call to arms, el que ok, ese es el que tenemos, ¿no? Que ni letra tiene. Bueno, tenemos ya como 3 años haciéndolo y nadie había dicho nada. Pero este tipo viene, que tiene una cuenta de supuestamente se cree ultra, y la retuitea en el Día Internacional de la Mujer porque son chicas las que lo están haciendo. Entonces, es la realidad. Lo que pasa es que son chicas las que lo están haciendo, porque videos de ese canto ya tienen 2-3 años dando vueltas por las redes. No, se burla porque son chicas lo que lo están haciendo, y los vecinos, obviamente, se montan en eso, porque pues, todo lo que el que diga algo mal del LAFC automáticamente creen que es su amigo. Pero yo digo, joder, o sea, somos Los Ángeles, al final de cuentas, toda esta área, como vos ya pudiste conocer, Gastón, en su mayoría es un área mixta, es un área bastante latina, con gran diversidad y políticamente en su mayor parte liberal. No estoy diciendo todo el mundo porque es imposible, pero en su mayor parte estamos en el mismo barco políticamente hablando. Entonces no entiendo, los otros se suben a hacernos bronca y algunas que otras, porque la verdad, voy a ser sincero, cuando se trata de hablar del Twitter, de lo tóxico del Twitter, en realidad no pasa de 10 cuentas del Galaxy que son racistas y hacen mucha bulla. No pasan de 10 cuentas, digo yo, que yo me he dado cuenta. No son más de 10. El problema es que muchos de ellos le dan like. Ese es mi problema con ellos, ¿ya? Muchos de ellos le dan like y muchos de ellos lo retuitean. No comentan, pero al darle like y darle atención y retuitear, pues está siendo parte de ello. Ya me imagino la previa del derbi, gente. Se va a poner caliente esto. Vamos, voy a ver si traigo a alguien del Galaxy aquí, a ver si se animan a venir o quieren venir. Bueno, pues, gente, se nos fue.
Se va a armar la podrida.
Se nos va el tiempo. Un abrazo. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a los que nos van a escuchar a través de las plataformas. Les pido perdón de todo corazón. Que subí el podcast prácticamente muy tarde. Ahorita, en cuanto termine, voy a tratar de subirlo para que mañana en la mañana los que puedan lo escuchan. Pero les recomiendo que vayan a YouTube, porque ahora este programa se ha vuelto un poco más de video, ¿no? Tenemos videos interesantes. Entonces, los invito a que vayan a YouTube y vean el programa o el podcast, si lo pueden, lo vean en YouTube. Un abrazo fuerte. Gracias, Marcelo. Gracias, Gastón. Gracias, hasta la próxima, gente. Gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold. Y vamos, equipo, vamos. ¡Ay! Ha ha.